Muchísimas gracias, Javier, presidente de Aragón. En definitiva, y muy brevemente, antes de darles el turno a los medios de comunicación, a los que agradecemos no solo que estén aquí y que nos acompañen, sino que además se hayan ajustado, como no puede ser de otra manera, a las medidas sanitarias de distancia que prescribe el COVID. Lo estamos cumpliendo a rajatabla y eso hará que incluso podamos escuchar las preguntas, pero no poder mirar a la cara a los que no lo hacen. Esto no tiene mayor problema, solamente hay que ser conscientes de que esta limitación nos perjudica a los que vamos a hablar como a los que nos van a hacer las preguntas. Pero antes de eso me permitirán resumir muy brevemente tres consideraciones, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Nosotros somos todo lo contrario a un frente. Aquí no hay tres comunidades que hagan un frente a nada. Por eso no estamos aquí para hablar, estamos para acordar, para predicar con el ejemplo. Y eso es lo que nos convierte, en definitiva, en, digamos, en lo que tendría que ser moneda de curso corriente y normal en España. Somos militantes de la moderación y militantes del acuerdo. Diciendo que hoy en España, y para mí es una de las grandes perversiones que se producen en la política española, a veces parece como más morboso, más interesante o más útil el ruido, el enfrentamiento, el insulto, la demagogia, que los acuerdos. Y sin embargo, créanme, para lo que hay que tener fuerza, para lo que hay que tener determinación, para lo que realmente hay que tener voluntades para acordar. Porque es lo difícil, si insultar, decir tonterías, estupideces, eso sabemos hacerlo todos. Esto es fácil. Lo que verdaderamente suma es lo más complejo, y más en un momento en el que la dispersión política, la atomización política produce efectos, a mi juicio, muy nocivos. Por tanto, somos militantes de la moderación y resumiendo brevemente lo que los tres presidentes hemos querido plantear. No somos un frente, abogamos en el ámbito de la lucha contra el COVID por acordar las medidas y la estrategia de la vacunación, abogamos porque la estrategia sea nacional, que tenga un solo color, aunque es verdad que ese mismo color puede tener, según el territorio que nos toque gestionar, distintas tonalidades y distintos matices, en función básicamente de las circunstancias concretas de cada uno. Pero claramente tiene que haber un mensaje. Lo peor que podemos hacer para combatir el virus es que haya mensajes contradictorios y a veces incluso demasiados mensajes. Sobre esa base, el presidente de Castilla y León ha hecho un planteamiento muy claro que avalamos los dos, tanto Aragón como Castilla-La Mancha, que es la defensa clarísima de los intereses generales por encima de los de partido. Este planteamiento es esencial si lo que queremos abordar es lo que le importa a la ciudadanía. Y esto no va en menoscabo de ningún planteamiento de partido, al contrario. Lo estamos haciendo representantes, yo creo que muy destacados, de formaciones políticas que son indisociables del pasado de este país, del pasado reciente y de sus grandes éxitos, como el presidente Castilla y León ha dicho, que es la historia de estos 40 años en España. Y como dice el presidente de Aragón, hoy los que cuestionan, atacan o combaten el sentimiento común, en realidad lo que hacen es quedarse sin sentido común. Atacan el propio sentido común. Uno le está dando patadas al sentido común cuando ataca el sentimiento común. Y les aseguro que a la hora de abordar el virus, en España ha aflorado entre los presidentes autonómicos. Habláramos el idioma que habláramos, que por cierto siempre ha sido el mismo, el castellano. El sentimiento común que ha aflorado para abordar el problema del virus es puro sentido común. Y el que explota sentimientos distintos, disgregantes, excluyentes, lo que pierde es el sentido común. Nunca más que hoy, en el mundo de la globalización compleja que tenemos, como para poner en el mismo nivel el sentimiento común con el sentido común, algo que el presidente de Aragón ha enfatizado de una manera, como siempre, brillante. Si me permiten, los dos acuerdos que hemos firmado se los vamos a detallar con más precisión también en las notas de prensa, cosa que agradezco también a los respectivos equipos de prensa de las comunidades autónomas, porque han trabajado estos días y en la mañana de hoy para aquilatar y matizar las distintas propuestas, tanto la de una conferencia importante que se ha anunciado, una reunión que hemos pedido que organice el presidente de Castilla y León, de los 8 presidentes que representamos, el problema de que cuenten las personas, eso que decimos todos en los mítines, ¿no? Que en la última campaña de las elecciones generales todo el mundo se enteró que había despoblamiento y había problemas con la población según que viviera. Bueno, pues eso, si cuentan las personas hay que contar dónde viven las personas. Y esa cumbre, para entendernos, de distintos partidos políticos que protagonizará y encabezará Castilla y León es determinante para abordar el modelo de financiación autonómica, para abordar otros procesos a medio y largo plazo y para ponerle sentido común a muchas de las cosas que en España además se harán siempre de la mano del Gobierno de España, del de hoy y del que decidan los españoles, de manera que en esto, como comprenderán, no vamos a dar ni un solo paso sin que esté en coincidencia, en colaboración, en información con el respectivo Gobierno de España y sus respectivos ministerios. Por tanto, estos planteamientos que hemos acordado y los grupos de trabajo de expertos para el despoblamiento, que ya han tenido alguna consecuencia positiva, como ha sido conseguir que en Europa los fondos FEDER, ya por primera vez en la historia de la Unión Europea, contemplen ni más ni menos que el factor de la población y del despoblamiento dentro de sus líneas de implementación. En definitiva, nos ponemos a su disposición a los medios de comunicación. Solo les pediría, por lógica de organización, que pongamos en primer lugar en el turno de intervenciones y de preguntas aquellas que tienen que ver con la reunión de hoy, con la materia sanitaria, con lo que nos ha abordado. Y si quedara espacio, ganas o interés, que seguramente es pequeño porque nosotros no despertamos demasiado interés, hay quien despierta más morbo en España, lamento que no hayamos dado sorpresas ni siquiera en la rueda de prensa. Créanme que pase un segundo turno de intervención, si me lo permiten. Es más fácil para organizarnos en las preguntas. Por favor.
Buenas tardes, presidente. Javier Pérez de Castilla-La Mancha Media. Voy a aprovechar también mi turno de preguntas pues, para aclarar otro asunto igualmente. En primer lugar, sobre la reunión, me gustaría si podría decirnos si han tratado diferentes asuntos como medidas conjuntas para esta Navidad, sobre todo en cuanto al cierre perimetral, o si se van a quedar sujetos sobre todo a lo decidido en la interterritorial. Y por otro lado, una valoración muy breve sobre la imputación de la alcaldesa del PSC de Hospitalet y sobre la posible vuelta del monarca del rey emérito a España. Gracias.
Si les parece, contestamos a la primera y yo me apunto para contestar a la segunda, a las otras intervenciones en relación con lo que no hemos discutido aquí hoy, aunque de todo tenemos opinión. Por favor, presidentes.
Respecto a las medidas, lo que hemos constatado, comunicándolas entre nosotros, es que, como no puede ser de otra forma, son muy similares. El problema es similar. El sentido común y la pericia y la profesionalidad de los responsables de sanidad de las tres comunidades también es muy similar. Por tanto, insisto, las medidas son similares. Lo que ocurre es que en el caso de Aragón todavía no están comunicadas allí en Aragón y, por tanto, en mi caso concreto me permitirán que no avance aquí más allá de lo que acabo de decir, que desde luego nadie va a separarse demasiado de los demás en las medidas que se adopten, que tienen que ver con combinar lo que significa en nuestra cultura, en nuestra civilización, en nuestros sentimientos, la celebración de la Navidad con la necesidad de ser muy cautos, de ser muy precavidos en lo que hagamos para evitar una nueva ola de virus en el mes de enero. Ha sido mucho el esfuerzo realizado hasta ahora por los sistemas sanitarios respectivos, muchos los muertos, mucho el dolor en las familias, como para que ahora todo eso lo tiráramos por tierra. Restringamos nuestras Navidades del 20, que es la mejor forma de asegurarnos unas felices y holgoriosas Navidades del año 21.
Sí, bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones. En primer lugar, hemos tomado medidas muy parecidas en el ámbito de casi todas las comunidades autónomas en función de las circunstancias de incidencia, de ocupación de planta, de las UCIs, etcétera. Hemos tomado medidas de protección para la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma, en mi caso de Castilla y León, y que esas medidas han resultado efectivas y que gracias al esfuerzo de la sociedad en su conjunto y también del sacrificio de determinados sectores que se han visto afectados, hemos bajado entre todos la incidencia acumulada. Y cuando hablamos de la incidencia acumulada, tenemos que decir que la incidencia acumulada cuando baja salva vidas, la incidencia acumulada cuando baja salva al sistema sanitario, especialmente a los hospitales del colapso, cuando la incidencia acumulada baja está haciendo también el menor daño posible a la economía, porque solo desde la seguridad sanitaria podemos afrontar una recuperación económica. De cara a las próximas Navidades, nosotros ya hemos anunciado que vamos a adoptar una serie de medidas de perimetración hasta el 10 de enero. Estamos trabajando el concepto de los allegados, si lo restringimos, no tanto en el término, sino en el tiempo. Y otra serie de medidas que son fundamentales. Limitar los eventos multitudinarios nos parece en estos momentos imprescindible. Podemos tener la falsa sensación de seguridad de que las cosas están resueltas. Cometimos ese error en el verano y hay que insistir, como ha dicho muy bien el presidente de Aragón, y estoy convencido que lo dirá el presidente de Castilla-La Mancha, no es suficiente, no podemos bajar la guardia, el virus está entre nosotros, tenemos que seguir adoptando medidas de autoprotección. Y es verdad que van a ser unas Navidades diferentes a otras Navidades, pero lo importante no son estas Navidades, sino poder pasar estas Navidades y vivir las Navidades del año que viene. Yo creo que ese es, por tanto, algo que compartimos la inmensa totalidad de responsables públicos. Y yo creo que ahí insistir a las personas, a la sociedad, a la ciudadanía en su conjunto, que tenemos que afrontar con responsabilidad, con madurez y también con, bueno, pues, con sentido común estas Navidades, que serán distintas, pero que nuestro objetivo es superarlas y llegar a ese plan de vacunación donde coincidiremos comunidades autónomas y el Gobierno de España para actuar con eficacia.
Muchísimas gracias, Alfonso. Apunto para más adelante las preguntas que tienen que ver con Nuria Marín y con la monarquía, que luego daré la palabra a los presidentes. En relación con el aspecto sanitario, yo querría hacer una llamada clarísima de no solo a la responsabilidad, sino, si me lo permiten, a la picardía de la sociedad española. Cuando empezó el virus, había unas dosis de ignorancia sobre el virus brutales. Y, por tanto, al principio y una vez superado el desconcierto de lo que era un tsunami, que afectó no a todo el mundo por igual, pero todo el mundo era potencialmente el mismo perjudicado, al principio pedir a la gente responsabilidad era una cosa que iba en paralelo al miedo. Cuando ya hemos empezado a entender el virus y a saber que hay que ponerse mascarillas, a tener medios, porque al principio todo esto se discutía. En esta segunda fase de prevención hemos apelado todos a la responsabilidad. Yo hoy lo que quiero apelar es a la misma responsabilidad y a un punto, si me lo permiten, que no sabría cómo definir, de picardía. Porque hoy, a diferencia de hace 6 meses, sabemos que va a haber solución. Y a mí no me gustaría que la gente se hiciera la composición de lugar de que, como ya hablamos de vacunas y va a haber vacunas, pues total, que en estos meses hasta que se empiece a vacunar la gente, no, bueno, que como está más o menos a la vista la luz al final del túnel, que ya las medidas tienen que ser menos severas. No os equivoque nadie. Hay que mantener la responsabilidad y el control, si me lo permiten, ahora más. Porque contagiarse cuando no había perspectiva de solución, cuando a la gente se le decía no sabemos cuándo va a haber solución, mantener la ansiedad, el encierro, el confinamiento, cuando no había perspectiva, era durísimo. Y por tanto lo que le quiero trasladar a la ciudadanía es, hombre, ahora que en pocos meses vamos a tener un principio de solución, es que contagiarse ahora casi tiene un poco más de gravedad. Hay que hacer el último esfuerzo, el esfuerzo que nos tiene que llevar de esta fase a la de la vacunación generalizada, en la que se pueda recuperar una parte sustancial de la movilidad nacional y de la movilidad social, que es la que estamos exigiendo entre todos. Perdón, otra pregunta y voy anotando.
Hola, buenas tardes, presidentes. José Marcos, del diario El País. Tenía para ustedes dos cuestiones. Han hablado del sistema de financiación autonómica. Está obsoleto el modelo vigente desde 2014. ¿Qué le pide cada uno de ustedes al futuro sistema de financiación? Que, bueno, las previsiones es que se logre aprobar el próximo año. Y otra pregunta es sobre el criterio de repartos de las vacunas. No sé si son los criterios que ya están claros. Madrid ya se está quejando porque calculaba que iba a recibir 300.000 vacunas para el mes de enero y parece que les han comunicado que recibirán 100.000. Y esto ya ha motivado la queja de la presidenta Ayuso. ¿Qué les parece? Gracias.
Atendemos. Las dos cuestiones, tanto de la financiación como de la sanidad, hemos hablado, de manera que si no podemos contestar ahora en este primer turno.
Sí, sí. ¿Qué le pido yo al modelo de financiación autonómica? Bueno, en primer lugar, es un modelo antiguo y malo. Eso es algo en lo que coincidimos todos. Probablemente es en lo único en lo que coincidimos todas las comunidades autónomas, ¿no? El modelo de financiación autonómica lo que tiene que hacer es financiar los servicios públicos y atender esos servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, empleo, políticas de vivienda, y que atiendan a todas las personas en todo el territorio. Y creo que lo decía, bueno, lo han dicho los dos, coincidimos los tres de la misma manera. No es lo mismo trasladar esos servicios públicos en grandes ciudades que en una población absolutamente dispersa como son las tres comunidades autónomas. Por tanto, se tiene que tener en cuenta el coste real de los servicios, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad también o el envejecimiento de la población, entre otros. Es decir, el concepto de población sí, pero el concepto de población con otras circunstancias que condicionan, modifican y varían el concepto de población, como estoy diciendo, ¿no? La población donde vive, la población la tasa de natalidad que tiene la población, el envejecimiento de la población, entre otros conceptos. Yo creo que estas son las ideas que pedimos respecto del modelo de financiación de cara a las futuras negociaciones. Respecto de la situación de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, desconozco sus declaraciones y desconozco realmente a qué se refiere. Yo lo que sí puedo decir es que la consejera, que está aquí presente, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, hemos insistido siempre en la necesidad de trabajar todos de manera conjunta y coordinada. En ese España de las autonomías, en esas dos almas, el Gobierno de España, los gobiernos de las comunidades autónomas, hay un grupo de trabajo que identifica claramente a qué personas, colectivos, se tienen que ir vacunando, y yo creo que es importante que se haga ese esfuerzo de llegar a un acuerdo y a un entendimiento en el Consejo Interterritorial o en los grupos técnicos elaborados a este respecto.
Bien, fundamentalmente reafirmo lo que acaba de decir el presidente de Castilla y León. En relación con la financiación autonómica, en el caso de Aragón, afortunadamente, como en otras muchas cosas, existe un acuerdo muy amplio de todas las fuerzas políticas y de los agentes sociales y de toda la sociedad en su conjunto, entre otras cosas porque el propio Estatuto de Autonomía de la comunidad establece con pelos y señales a qué modelo de financiación aspiramos, y es absolutamente coincidente con el que ha expresado mi buen amigo Alfonso. Eso lo hemos reiterado en todas las ocasiones en las que se ha requerido nuestra opinión, nuestro posicionamiento. Eso está perfectamente establecido en lo que vinimos a llamar Declaración de Zaragoza de septiembre del año 2018, en la que ocho comunidades autónomas nos pusimos de acuerdo, y eso ha sido ratificado muchas veces en las Cortes de Aragón. Por tanto, en este sentido, Aragón no se ha movido un centímetro desde hace ya muchos años. Y respecto a la vacunación, yo lo que le pediría a todo el mundo en este país, que huyéramos, como del agua hirviendo, de las frivolidades, sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles como es el tema de la salud. Creo que ha sido un acierto que la vacunación haya sido objeto de un gran acuerdo europeo. Creo que, desde luego, es un acierto que la vacunación en España se produzca ateniéndonos todos a directrices nacionales previamente concertadas, como se ha sido con las comunidades autónomas, y, desde luego, repartir las vacunas por número de población o factores similares me parece que sería un error. Ya me gustaría a mí que todos los habitantes de Aragón tuvieran menos de 30 años y estuvieran sanos, por lo que yo haría en este momento sería no pedir ninguna vacuna de momento. El problema es que hay grupos de riesgo, el problema es que hay sectores de la población que la necesitan antes que otros, y eso es lo que tiene que prevalecer por encima de todo.
Bien, yo, si me permiten, en relación con el planteamiento sanitario, yo creo que a la ciudadanía que hay que evitar trasladarle incertidumbres que generen desasosiego. Ese es el objetivo fundamental de quien tiene la responsabilidad sanitaria. Y, por tanto, no, la verdad es que no me gustaría para nada que entendamos que intentemos entrar en una guerra de vacunas cuando realmente España va a comprar muchas más vacunas de la suma total de posibles usuarios. Es decir, va a haber vacunas para todos y para todas, incluso para repetir. Punto uno. Dos, ¿cómo se regula los tiempos? Pues en esto lo que intentamos es que haya un acuerdo nacional. A nosotros también tuvimos una primera información de que Castilla-La Mancha iba a recibir 150.000 vacunas, dosis ahora, y la expectativa del Ministerio, que nos ha traducido en el ya-ya, no en el ya, sino en el ya-ya, son 81.000. Pero yo no me voy a quejar de que ahora vamos a recibir menos, si es que estamos hablando una semana antes, una semana después. Al final, en España no van a faltar vacunas, todo el mundo las va a tener. Y tiene que haber un orden lógico en función de la gravedad del daño posible. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo, de manera que desde esa perspectiva lo tenemos claro. Y desde el punto de vista de la financiación autonómica, permítanme que les deje claro que lo primero es que tiene que haber una negociación de gobiernos a gobiernos. La financiación autonómica no puede estar en el mercadeo parlamentario. Es decir, que aquí nadie puede utilizar la financiación autonómica, y menos aquellos que quieren romper el Estado. Los que quieren acabar con España no pueden beneficiarse de la financiación más que el resto. Tiene que responder a criterios normales y a parámetros evidentes de justicia. Por consiguiente, una vez superado el debate presupuestario, que es la suma de todos los egoísmos posibles ahí combinados y aderezados, una vez superado el debate parlamentario del presupuesto, el sistema de financiación no puede ser un tira y afloja de haber y fundamental que sirva de alquiler, que se pueda poner en arrendamiento a otro tipo de expectativas parlamentarias. El Parlamento tendrá que decir la última palabra en todo, pero esta es una negociación de territorios, en donde tiene que opinar el Senado y donde tiene que opinar los gobiernos autonómicos con el Gobierno de España, que tienen que trabajar una propuesta conjunta. Así ha sido siempre y, además, no cabe opción ninguna que sea de otra forma. En segundo lugar, lo que tiene que significar este modelo, porque es por lo que falla el actual y el anterior, o sea, lo que tiene que significar el nuevo en materia de financiación es que sea útil al concepto de igualdad de servicios públicos. Todos los derechos que tenemos como españoles tienen distintas divisiones, pero la salud, la educación y las prestaciones sociales están en la división 1, están en la primera división de los derechos. Son aquellos que todos los políticos decimos que le tienen que llegar a todos por igual. Bueno, pues eso, hagamos realidad. ¿Para qué tiene que servir el sistema de financiación? Para que todo el mundo, viva donde viva en España, tenga a la misma distancia un desfibrilador. Para que todo el mundo tenga a la misma distancia un instituto público de enseñanza secundaria. Para que todo el mundo tenga a la misma distancia un centro de salud. Pero si es que es sencillo. Si en vez de tener las competencias de las autonomías las tuviera el Estado, tuviera que gestionar la señora Celaá la educación, además de las leyes, me refiero a lo que es la gestión. Si además en vez de tener nosotros, el ministro Illa tuviera la gestión del día a día de los hospitales, vería cómo le chirriaban los oídos de alguien en un pueblo de la provincia de Cuenca que dice que tiene a dos horas, si se pone enfermo y tiene un infarto, que no le atienden igual que si fuera en hospitales de Llobregat, por ejemplo. Por tanto, hay que tener simplemente un objetivo claro. Los grandes servicios básicos que todos queremos blindar, la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, que son el 90% de nuestro presupuesto, lo demás es casi adornos, eso tiene que responder a un criterio de igual servicio a los españoles, vivan donde vivan. Y más si todos hemos asumido el criterio de que pueden vivir donde quieran y hay que compensar el hecho de la distancia y del equilibrio territorial. Esto es de libro. Es más, me atrevería a decir que si esto no se entiende, cuando es lo mismo que le estamos pidiendo España a la Unión Europea, el factor de cohesión territorial y social, no habrá sistema de financiación. Y aquí no caben acuerdos bilaterales entre el independentismo y el gobierno de turno. Aquí o estamos de acuerdo la mayoría, la inmensa mayoría, todos, o es muy difícil que prospere un sistema de una España contra otra. Y en relación con el sistema de financiación, les digo, responde a este modelo y, por supuesto, no lo hacemos sobre la base de que pierdan unas autonomías a costa de otras. Desde el último modelo hasta ahora han pasado 7 años, si no me equivoco, por consiguiente, en términos cuantitativos han pasado muchas cosas como para que se haya consolidado un escenario a partir del cual trabajemos. Tiene que ser a más. Es decir, la primera pregunta que se tiene que hacer el Estado en el nuevo modelo de financiación no es cuánto le quita una autonomía a otra, es cuánto el Estado cede de sus competencias y de su financiación en favor de los gastos autonómicos. ¿Por qué? Porque cuando ha llegado la hora de apretarse el cinturón por las exigencias europeas, las autonomías nos hemos tenido que poner cinco agujeros más en el cinturón que lo que ha hecho el Estado. Me da igual, esto pasó con el PP y ha pasado con el PSOE. Aquí, a la hora de apretarnos el cinturón, el Estado nos ha obligado a apretarnos más a las autonomías que al propio Estado, al propio Gobierno. Esto, evidentemente, como comprenderán, no puede seguir así. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para hacer de verdad un criterio de igualación en la prestación de los servicios públicos, que, como comprenderán, atiende a las personas, vivan donde vivan. Lo contrario simplemente es engañarse y hacerse trampas al solitario. ¿Alguna pregunta más? Si no la hay, directamente… Sí, perdón.
Perdón, presidente. Beatriz Jiménez, de La Sexta. Retomar la pregunta del compañero sobre la regularización fiscal del rey emérito y saber su opinión sobre si creen que en este caso la ley está siendo igual para todos.
Perdón, yo esto último no escucho. Pregunta, si la pudiera repetir.
La última parte, si creen que en este caso la ley está siendo igual para todos.
Correcto.
Pues le voy a responder escuetamente, porque estas preguntas, como casi todas, respondo lo más escuetamente que puedo. Es que creo que la ley está siendo igual para todos.
La misma línea. Yo creo que la ley tiene que ser igual para todos, ¿no? Sí creo que es importante destacar, hablaba al principio de mi intervención, que la Constitución española ha sido un gran éxito colectivo de todos. Sin la institución monárquica siempre ha estado a la altura de lo que nos exigía, de lo que se exigía por parte de los españoles, ¿no? Y yo tengo que insistir en la figura esencial del rey Felipe VI como símbolo de unidad de la nación española. Luego ya otras consideraciones, pues remitirme a eso. La ley tiene que ser igual para todos, por supuesto.
Bien, muchísimas gracias. Yo lo que creo fundamentalmente, el que el sistema constitucional español establece unas determinadas instituciones que desde mi perspectiva no tienen un sistema, digamos, de abotonamiento. Uno, cuando tiene un abrigo con botones o una chaqueta con botones, puede desabrocharse una y, sin embargo, no destroza el sentido último de la chaqueta o del abrigo. En España el sistema constitucional es muy flexible, cabe mucho dentro de la Constitución, pero la Constitución es mucho más fuerte de lo que algunos quisieran que fuera. Porque el sistema es de cremallera. Ya saben lo que pasa con una cremallera. Si se rompe una sola pieza de la cremallera, no funciona nada de la cremallera. De manera que todos estamos obligados a avalar el modelo constitucional, sea de un tipo o de otro, nos gusten unas instituciones más o menos. Por tanto, yo lo que planteo es bastante sencillo. la única restricción que le cabe imponer para que regrese el rey emérito a España es estrictamente la de los PCRs, como todos los demás. Porque por lo demás, ni sé que nadie le haya echado, ni sé que nadie pueda decir con verdad que no puede volver. Tiene libertad de movimiento como el resto de los españoles, con la única limitación de las perimetraciones sanitarias que estamos planteando. Solo faltaría. Es más, los que le van a criticar, porque lo que quieren es tumbarse la Constitución. Aquí hay gente que está incluso dentro de las administraciones públicas, que su bandera política desde el primer momento es acabar con el régimen del 78. Y como no han podido con el total del régimen, van por partes. Lo mismo se cuestiona el Consejo General del Poder Judicial si las sentencias no son a favor. Hay gente que cuando les atacan a ellos dicen esto es una lucha o una campaña contra mi partido, pero que si es contra otros no es una campaña, es el funcionamiento correcto de la justicia. Hombre, por favor, vamos a ser sinceros. Por tanto, no solo puede, sino que me atrevería a decir que tiene que vivir donde tiene que vivir el anterior jefe del Estado. Y lo demás es simple y llanamente una mezquindad. Se plantee como se plantee. Lo digo con mucha crudeza porque aquellos que hablan de prófugos, fugados, además de que mienten y además de que dicen barbaridades, están saltándose el derecho básico a la presunción de inocencia y los derechos básicos y fundamentales de todas las personas. De forma que el rey emérito tiene que responder ante quien se lo reclame, es decir, los tribunales de justicia, como todos los demás. Solo pido que si los tribunales o la inspección no ve culpabilidad, que lo acepten, porque me temo que hay gente que le da lo mismo digan lo que digan, que ya tiene hecha la condena del telediario. De manera que si mañana el sistema español no encuentra ninguna mácula al comportamiento del rey emérito, dirán que es que el sistema está corrupto y que ha habido trato de favor. Y si la encuentran, no crean que van a favor del sistema, van a decir, ven lo que nosotros decíamos. De manera que es que hay gente que ya tiene la decisión tomada de destrozar el sistema constitucional si no es en conjunto por partes. Yo soy muy claro, el que haya hecho algo mal, que lo pague, sea quien sea. Pero eso tiene que demostrarse por el mismo procedimiento a todos, y eso es lo que realmente está pasando. Y si alguien tiene dudas de que el sistema constitucional, el judicial o el de la Inspección de Hacienda no cumple con su función o hay trato de favor, que no lo diga en un periódico, o mejor dicho, si quiere que lo diga en un periódico, pero que vaya a los tribunales, que lo denuncie, que es ahí donde se corrigen los defectos del sistema. No se corrigen en una rueda de prensa y menos aún en las redes sociales.
Voy a ampliar un poco mis palabras iniciales. Yo, que soy un constitucionalista devoto, lo soy empezando por declarar mi absoluto apoyo al jefe del Estado, a Felipe VI, primero por constitucionalista y segundo porque creo que la trayectoria del rey está siendo impecable desde todos los puntos de vista. Desde luego es obvio que el ataque a la monarquía lleva detrás un ataque al sistema constitucional entero y a los valores de los que surgió ese sistema constitucional, que son los de la transición. Y en cuanto al llamado rey emérito, creo que está sujeto a las leyes, como el resto de los ciudadanos de este país, lo cual habla mucho y bien de la grandeza de este país, de la grandeza de la Constitución. Y creo que respecto a su vida privada, al menos esa es mi opinión, quien tiene que tomar decisiones es él. Y, en todo caso, quien tiene que tomarlas también es la propia Casa Real, sin interferencias de absolutamente nadie. Creo que en el rey Felipe VI se puede confiar en todo y también en eso. Y por eso yo procuro hablar lo menos posible de esta cuestión, porque, aun opinando de una manera escrupulosamente constitucional, tiene uno a veces la tentación de pensar que les está haciendo el juego de alguna forma a los que, confundiendo el objeto de real del debate con sus propias intenciones, lo utilizan para servir a unas intenciones con las que desde luego no coincido.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas. De manera que están invitados a ver este magnífico museo en filas, en filas de seis, en grupo de seis. Muchas gracias. Sé que su comportamiento en la política es absolutamente vocacional, que no tiene interés económico de ninguna manera. Muchísimas gracias.